porque el borrador de la primera constitución iraquí de la era post-Saddam Hussein fue entregado en la noche de ayer al Parlamento. Los legisladores presentaron el proyecto tan solo unos minutos antes de que expirara el plazo, pero de todos modos quedan aún varios puntos sin solucionar. Ahora los principales grupos políticos del país deben resolver los desacuerdos en un plazo de 3 días para así, entonces sí, llevar el proyecto de constitución a votación. ¿Cuáles son las diferencias que todavía persisten entre las principales fuerzas políticas iraquíes? ¿Cuáles son los pasos a seguir en caso de que se logre un acuerdo? ¿Y qué ocurrirá si se fracasa? Bueno, de todo esto vamos a conversar en el análisis de Elisa Liva.
El mundo en perspectiva.
Buenos días, Elisa.
Buen día, Emiliano.
Volvemos a Irak, una zona que teníamos un poco abandonada en estos espacios políticos. Y volvemos porque nos interesa detenernos en este borrador de constitución, que debería haber sido entregado el pasado 15 de agosto, pero bueno, el Parlamento tuvo que extender el plazo una semana por las dificultades en lograr acuerdos. Todo un proceso que se lleva a cabo bajo la mirada de Estados Unidos, que ha reiterado que la aprobación de la constitución es fundamental para la estabilización del país. De todos modos, aún hay un trecho largo por delante. Entonces, si te parece, empezamos con la presentación del borrador y con las diferencias que aún genera.
Muy bien, empecemos por ahí entonces. Las principales diferencias entre chiitas, sunitas y kurdos, que son las tres principales facciones que hay en Irak, giran en torno al federalismo, la relación entre las diferentes instituciones del Estado y las propuestas para erradicar la influencia del antiguo régimen basista de Saddam Hussein. Pero en realidad el mayor punto de tensión entre los líderes chiitas y kurdos por un lado y los sunitas por otro es la cuestión del federalismo.
Bueno, entonces vamos a hacer foco en ese problema, en esa cuestión, la del federalismo.
Está bien, pero déjame antes explicar una cosita que me parece importante para entender todo el resto. En Irak hay tres grandes grupos étnicos que mencionábamos recién. Por un lado está la mayoría chiita, que representa el 60% del país y está ubicada en la zona sur de Irak, una zona muy rica en petróleo y con una gran influencia iraní. Por otro lado están los kurdos en el norte. Los kurdos gozan de una autonomía de hecho desde la guerra del Golfo de 1991 y muchos de ellos reivindican su independencia. Y por último está esta minoría sunita situada en el centro del país. Saddam Hussein, el ex líder derrocado de Irak, pertenecía a este último grupo. Y justamente este último grupo es el que tiene mayores discrepancias respecto al borrador de la constitución iraquí y sobre todo respecto al federalismo.
Entonces son los sunitas los que presentan mayores discrepancias.
Claro, los sunitas se oponen fuertemente al federalismo por temor a que genere una división del país y los chiitas y kurdos lo defienden a ultranza, o sea, están a favor de que la Constitución hable de este federalismo. El borrador de Constitución define al país como un Estado republicano, parlamentario, democrático y federal, pero no da detalles sobre el grado o la naturaleza del federalismo que los kurdos y algunos chiitas estaban buscando en determinadas zonas. Entonces, lo que los sunitas no quieren, para redondear, es un federalismo con autonomías muy fuertes, porque entonces quedarían aislados. Y quedarse aislados podría significar hundirse en la pobreza, ya que la región sunita no tiene mayores riquezas petroleras.
Como siempre, el tema del petróleo aparece y juega así, en primera plana, ¿no?
Sí, el petróleo parecería estar en todas partes. Y últimamente parece ser el eje de todas las crisis actuales. Y en Irak, obviamente, está en la primera plana. Recordemos que Irak es el tercer productor mundial de crudo. Pero bueno, volvamos un poco a la constitución iraquí. La minoría sunita se opone a un modelo de Estado federal por miedo a que se lo margine de la vasta riqueza petrolera del país. Según los sunitas, la constitución debe aclarar explícitamente que Irak es un país que no puede separarse. Además, dicen que este texto no contribuye a la reconciliación y temen que su quinta se alía con Irán, que también es chiita, tiene una fuerte presencia chiita.
Entonces, el tema del reparto de las ganancias petroleras también debe ser algo, digamos, candente, delicado.
Sí, es un tema muy candente pero justamente este punto se llegó a un acuerdo antes de presentar este nuevo borrador de constitución. La repartición de las riquezas petroleras será efectuada por el gobierno central. Por lo menos ahí se logró un consenso. Y también se logró un compromiso respecto al papel que debe jugar el Islam en el Estado. En el borrador se recalca que ninguna ley puede ir contra sus preceptos, ni siquiera los derechos humanos.
Bueno, eso en cuanto a los consensos.
Sí.
Pero tú decías al principio que además del federalismo hay otras discrepancias sobre este proyecto de constitución.
Sí, exactamente. Te lo decía al principio. Todavía subsisten diferencias, por ejemplo, sobre la calificación del BAS, de este partido de Saddam Hussein. Si se pone en una misma bolsa todo el partido o no. ¿Qué quiere decir esto si se prohíbe al partido BAS en general o solamente al BAS de Saddam Hussein? Otro de los temas en discusión es la jerarquía del presidente, del jefe de gobierno y del presidente del parlamento. Por ahora estos tres puestos están ocupados, uno por un chiita, otro por un sunita y otro por un kurdo. Y resta decir claramente cuál es el rol de cada uno para que no se choquen.
Uh-huh. Bien, va quedando claro. Pero me queda una duda, ¿por qué se necesita el apoyo sunita si los chiitas son mayoría en el país?
Está bien. De hecho, los chiitas son la mitad de la población iraquí, perdón, y además tienen una fuerza imponente en el parlamento. Entonces, si los chiitas se alían con los kurdos, contarían con una mayoría abrumadora en el parlamento. Entonces, chiitas y kurdos, por un lado, son una fuerza impresionante. Y como tú decías, no necesitarían el respaldo sunita para aprobar la constitución. De todos modos, los analistas coinciden en que si se toma ese camino, si se aprueba la constitución sin el apoyo sunita, las consecuencias podrían ser negativas. ¿Por qué dicen esto los analistas? Porque representantes sunitas dijeron que si el proyecto de constitución actual era aprobado, el borrador que se está manejando, llamarían a los iraquíes a rechazar el documento cuando fuera sometido a referendo en octubre próximo. Y esto no es una amenaza vana, porque si dos tercios de los votantes de tres de las 18 regiones de Irak rechazan la constitución, entonces el texto quedaría invalidado, medio un trabalenguas eso. En realidad, los sunitas tienen mayoría en por lo menos cuatro provincias y podrían vetar la constitución en este referendo.
Pero supongamos, Elisa, que no ocurre nada de eso.
Sí.
Supongamos que se logra un acuerdo, ¿eh?, entre chiitas, sunitas y kurdos. Que chiitas, sunitas y kurdos se ponen de acuerdo sobre la Constitución. En ese caso, ¿cómo sigue este proceso?
Bueno, en principio hay que esperar hasta el jueves. En realidad, por ahora no se fijó fecha para otra sesión del Parlamento ni para una votación, pero varias fuentes ya indicaron que las discusiones se prolongarían por tres días. Si se logra un acuerdo en tres días, la Cámara tiene que aprobar el borrador por mayoría simple. Dos meses después, en octubre, este texto sería sometido a referéndum popular, el referéndum del que hablamos recién y que los sunitas amenazan con boicotear. Si el pueblo acepta en el referéndum la constitución, se convocarán a nuevas elecciones a mediados de diciembre y el nuevo gobierno asumiría a fines de año. Este es el escenario optimista. Pero, del otro lado, si el pueblo no acepta la constitución, todo el proceso comenzará otra vez y hay que llamar a elecciones legislativas para que los nuevos legisladores redacten una nueva constitución. Entonces, comenzaría nuevamente esta calecita. Pero para terminar, y no quiero dejar de mencionar a un actor fundamental en este proceso, que es el gobierno estadounidense, es importante destacar que el gobierno de Bush confía en el éxito de este proceso, el proceso de armar una nueva constitución para así comenzar a retirar sus fuerzas de Irak después de dos años de la invasión, ya hace dos años y un poco más.
Sí, también tiene que asegurarse el fin de la violencia en las calles.
Sí, nomás ayer murieron 28 iraquíes y dos soldados estadounidenses y recién la información dice que murió otro soldado estadounidense.
El difícil camino hacia la democracia en Irak. Ese era el tema esta mañana con Elisa Lieber. Elisa, gracias y contigo volvemos a charlar, supongo que el jueves, ¿no?
Así será.